outro. The rhyme rocker with a shitload of crack around the mic and freak the rhythm.
Permiso a nadie cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Es que nos han robado la bocina, o por lo menos no parece. Buenas. Estamos en Bazar de Pingüinos. Hoy es día... Ay, Dios mío, ¿cómo estoy? 4 de enero de 2002. Por ahí debemos andar, ¿no? Y bueno, y este es el programa número 0023 en esa decimal. El
36 en
decimal,
¿no?
Sí, ¿no? Sí, por ahí va a andar. Bueno. Y si no, alguien saca una calculadora, por Dios. Y ha contado con los dedos. La eurocalculadora. ¿Alguien la tiene? No, ¿verdad? ¿Sí?
Sí.
No. Bueno, y bueno, presento a los mandos, como siempre. Bueno, como siempre. Como casi siempre,
sobre todo mucho. Los últimos tiempos, ¿no?
Sí.
Pues sí, aquí estoy.
Reinar.
Buenas noches.
Y por aquí, con el bote de pringas en la mano y la cerveza en la otra.
Yo.
Kika.
Hola, buenas noches a todos.
Al fondo está Jorge, como siempre. Nuestra sombra que observa y hace gestos. Y a veces hasta aparece por antena. Querido Jorge, un saludo desde aquí. Jorge saluda. Bien, y pues nada. Ahora, dentro de un momentito, os damos el guión.
Ah, entonces vamos a seguir oyendo la sintonía. ¿O metemos otra cosilla?
Es una buena pregunta.
¿Qué preferís? ¿Qué preguntamos? ¿Qué prefiere la peña?
¿Tienes música preparada?
Sí, tengo una cosa así un poco larilla, una mola.
¿De qué?
¿Eh?
¿De qué?
No, vikingo.
¿No? ¿Qué es?
Ahora lo ves.
¿No te vas a contar? ¿Sorpresa?
Espera.
Ay, Dios mío. Es que siempre le pongo unos zapitos.
Se llama algo así como Schwarzaugen.
¿De la banda sonora del submarino?
Das Boot.
Das Boot. Pues dale.
Pues vamos para allá.
Thank you.
Ahí, Mec. Es que, tío, que to...
es que la bocina le daba la entradilla.
Nos han roto, ¿eh? Nos han partido por la mitad con lo de la bocina.
Ya, tenía que mandar un mensaje a la lista para decir qué ha pasado con la bocina, pero se volvió.
Bocina.
Pero hay que hacerlo, hay que decir, ¿dónde está nuestra bocina?
¿Dónde está nuestra bocina? Bueno, ya lo averiguaremos. Os vamos a dar el guión en sentido inverso, es decir, al revés de cómo lo vamos a contar. Os vamos a contar que, pues, vamos a hablar un poquito de filosofía. Se habló en el anterior programa, al cual no pude asistir, lo siento, os pido disculpas, de...
El Evangelio de Tux.
El Evangelio de Tux.
Contamos la última parte donde Linus Torvald encuentra al pingüino, y hoy lo vamos a contar entero.
O lo que nos dé tiempo, ¿no?
Sí, exacto. Sí,
si puede caber entero, genial, porque está muy bien.
Sí,
la verdad es que es una joyita. Yo me lo leí tiempo en inglés, pero me lo he estado leyendo ahora mismo así, antes del programa, en castellano, en español, y lo estoy flipando, mola un montón la tradición.
Está muy bien, muy bien.
Y más cositas, vamos a dar noticias, cositas de ISPASEC, fotografía de la actividad de gusanos en la red. Esto un poco a colación de lo que nos comentó el amigo Vic hace dos programas. Y luego también dos cositas que han aparecido por ahí. Una, que se inicia en una campaña la Asociación de Internautas para pedir a los Reyes Magos una tarifa plana de verdad, y que en Valladolid se promueve la alfabetización informática en el medio rural.
Que parece muy buena noticia, pero hay un pequeño matiz dentro de la noticia que no nos ha gustado mucho.
Creo que es el de siempre, ¿no?
Sí, es el de siempre.
Tiene flecos.
Sí.
Ay, a tirar ahí, a desmantelar aquello. Pues nada, pondremos en marcha nuestros emails para mandar mensajes a todo el mundo y que se enteren de que existen más opciones que las de toda la vida. Me están comentando aquí.
No, lo del correo de Walter, la caña.
Sí. No se va a pasar. Es que es la caña, es verdad. Hemos recibido correos de Perú.
De ¿sí? Perú, de Los Ángeles, Dios, y de Argentina.
¿A quién? Sí.
Dios mío. Que la verdad nos hace una ilusión tremenda cada vez que vemos esos correos ahí.
No, lo que pasa es que
Darío, tú no te preocupes, que algo va a llegar.
Kika y yo tenemos una descoordinación,
sí,
total.
Totalmente.
¿Sabes? Ella tiene la dirección y yo tengo los CDs.
Y yo se la traigo, entonces se lo olvida.
Y mándamela por correo, ¿vale?
Vale, yo te la mando por correo.
Por favor, por favor. Y Darío, no te preocupes, que tus CDs te llegarán.
Y no sabemos cuándo ni en qué situación, pero llegan.
Cuanto más tardemos, más moderna va a ser la versión de Linux que te mandemos.
Eso no lo había pensado yo.
Pues ya que sabemos a nombrar que estamos tardando tanto, estoy por conseguir la última Debian, la 22R4, que está por ahí dando vueltas, y chaparle un par de CDs, o los cuatro incluso, y mandárselos.
Bueno, y también tenemos que decir que estrenamos JOLS, estamos en el 3168.
¡Uah!
Y hoy es prickle, o como se diga,
sí.
Es el cuarto día de caos.
¿Eso discordiano?
Sí, claro, por supuesto.
Oye, ¿te quieres creer que he estado navegando hoy, pero un montón, y no se me ha dado por buscar nada de los discordianos?
No, pues ahí tienen sus paginillas por ahí, explican sus movidas.
Sí, luego me ha parecido que alguien me comentó no sé qué movida de los subgenios, que tiene algo que ver con los discordianos.
Sí, es que son, digamos que, no sé si los subgenios o los discordianos, pero es una especie de, una rama, una variante. Ha habido ahí una escisión, como la Iglesia Ortodoxa y la Católica, algo parecido. Hubo una escisión y entonces están, por un lado, los subgenios y los discordianos. Pero a nosotros nos parecen más interesantes los discordianos.
¿Pero tienen el mismo calendario?
Creo que sí, porque tú cuando haces un man del Dereit, pues aparece por la web de los subgenios, que es www.subgenius.com.
Ah, bien.
Y la de los discordianos no aparece, pero si lo buscas en internet, en cualquier buscador majete, lo encontrarás. Aparecen los discordianos por ahí, contando sus movidas.
Que se nos ha olvidado que también nos han escrito de otro sitio.
Sí, vamos por partes.
Ah, también, Dios, no lo tengo.
Nos han escrito, vamos a ver, desde Perú, nos han escrito ya desde Los Ángeles.
Sí,
lo comentaste en el anterior programa, ¿no?
No.
Lo de Los Ángeles, yo...
Sí.
Puede que sí, puede que no.
¿Os acordáis
de
cómo se llamaba quien nos escribía desde Los Ángeles?
Don Anarco.
Desde Los Ángeles,
mismo,
Estados Unidos.
¿Sí?
Sí, contaba algo así, que había estado metido por Radio Farol, donde colocamos los programas, y que había visto el nuestro, lo había escuchado, y que le volaba mucho.
Sí, que tiene una asociación allí en Los Ángeles. Es una asociación anarquista donde tienen una sala con PCs y están intentando poner los PCs con Linux.
Una asociación anarquista en Los Ángeles, Estados Unidos.
No sé,
hay que tener un par de... de bemoles. Y...
no, pero era lo que comentábamos antes, que Estados Unidos pues tiene sus deficiencias, pero hay gente también que mola un huevo y que es igual que aquí, ¿no? Por ejemplo, igual que nosotros, es un mal decirlo de alguna forma.
Sí.
Genial.
Pues sí, y por supuesto a quien queríamos saludar hoy es a Walter. Walter
sí,
Vaquero.
Sobre todo que nos hace feliz al año.
Que nos escribe desde
Argentina, Buenos Aires.
De Buenos Aires, Argentina. Pues un saludo a Walter y a toda Argentina y ánimo chicos, estamos con vosotros, ¿vale? Y por lo demás, pues comentar que como siempre nos escucháis en un montón de sitios.
Sí.
Tenéis colgados los MP3 de bazar.megabyte.com, ¿no?
Sí.
Y luego hemos empezado a colgar, por fin.
El formato OG.
El formato OG, Borbi. OG.
Por fin, después de
despacito,
mucho...
Despacito, pero al final sale.
Está saliendo. Ya tenemos más del 50% de los programas en OG, Borbi. Y alguien me puede decir la web donde están los programas, lo acabas de decir tú, ¿no?
Sí,
Radio 4 OL.
Radio4OL.net.
Pues nada, pues ya lo sabéis, OL es ALL. Lo del letreo, como siempre, RADIO4ALL.NET. Radio4OL.net. Pues nada, ahí tenéis todos los programas en MP3, en stream, para escucharlos según te los vas bajando.
Y en OG.
Y en OG. En OG están casi todos.
Sí, 50%, ¿no?
No, alguno, me parece que...
Un poco más, pero vamos, que dentro de muy poco estará 100%.
Están los dos últimos, el 34 y el 35, o sea, los dos anteriores, y por supuesto el 1, ¿no? Y desde el 1 hasta el 21º.
El estreno del bazar cuando venía Vieito.
¡Ay, Dios mío! Un saludo a Vieito. Vieito, tío, pásate. No escribe, ¿eh? Está perdido, el pobre hombre.
En el segundo programa estuvo la Larita también.
¿Ah, sí?
Sí.
No, ese no me lo he escuchado. Pues
pero solo hablo dos veces, lo he oído y...
Y luego, por supuesto, el correo del bazar, que es bazar@megabyte.com, y la lista de correo del bazar, que bueno, os podéis suscribir si queréis, que es bazar@elis... ¡Ay, Dios!
Elistas.
La web está en elistas.net. /lista/bazar y allí te puedes suscribir, ¿no?
elistas.net/lista/bazar. Pues ahí nada, ahí os suscribís si queréis, veis los correos que nos hemos enviado entre nosotros y tal, y
las noticias de las que vamos a hablar, algunos teletipos que bajan interesantes,
sí, nos mandáis sugerencias y esas cositas y a vuestra disposición la lista, ¿no? Y antes de empezar con las noticias metemos algo de música.
Vamos a meter algo de música y un servidor va a salir corriendo a un sitio que
urgente,
muy urgente.
Vamos a poner a Sharon y luego ya pasaremos con las movidillas que no está en mic, ¿no?
Sí. ¿Esto qué es? ¿Música
de Irlanda?
¿De Irlanda?
Sí, Sharon.
Pues nada, para los que están en Irlanda.
Está bastante bien.
Thank you.
Está desafinado.
Sí.
Bueno, es que la bocina.
En todas las pruebas me he fallado alguna vez, ¿no? No lo voy a hacer perfecto. Ahora que lo hago, ¿no? Con la boca. En fin.
Ey, cómo se me pira la pinza.
Hay que conseguir otra, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, aceptamos donaciones de bocinas aquí en el bazar. Las podéis mandar a la apartada de correo, no me acuerdo cuánto, del 28080 de Madrid. Bazar, Radio Resistencia, 101.0 FM. Las supernenas escuchan Radio Resistencia. ¿Qué pasa? Pétalo, Burbuja y Cactus escuchan Radio Resistencia.
Sí, están aquí mirándonos.
Sí, las tenemos adelante. En fin, pues vamos con las noticias. Tenemos tres noticias, una de Spasex y otras dos, como ya os hemos comentado. Así que, Kika, si nos haces el terrible favor de prestar tu maravillosa voz para leer la noticia de Spasex.
A veces te odio.
Yo también.
Bueno, la noticia es fotografía de la actividad de gusanos en la red. Se publica un interesante artículo sobre la actividad de los gusanos recientes en Internet. Sus autores son Dung Song, Rob Mala y Robert Stone. Y durante 2 meses han monitorizado los intentos de propagación de los gusanos en auge. 3 variantes de Redcode y 2 de Nimda. Los resultados son impresionantes. Habiendo analizado las conexiones en una red que se corresponde con una de cada 256 del espacio de direcciones de Internet, se observan más de 2.500 millones de intentos de conexión, con picos de 2.000 intentos por segundo. Extrapolando estos datos a todo Internet, se detectan unas 6,4 billones, un millón de millones de intentos de conexión con un tráfico mínimo, en el mejor de los casos, de 60 terabytes. Aun sin contar la contaminación en sí de otras máquinas que genera un tráfico extra importante, el simple escaneo de direcciones IP a la caza de servidores web, que pueden ser vulnerables o no, consume una cantidad de recursos impresionante. Algunos de los resultados que extrapolo personalmente en este trabajo son: una máquina anónima conectada a Internet experimentará un escaneo por parte de alguno de esos gusanos cada hora, aproximadamente. El no tener una IP oficial o publicada en un DNS no ofrece ninguna protección, ya que estos escaneos se realizan de forma aleatoria sobre el espacio de direcciones IP. Por lo tanto, una máquina que no esté protegida y bien configurada no debe conectarse a Internet hasta que se asegure convenientemente. En una red con 256 direcciones públicas, una clase C estándar, se recibe un escaneo cada 14 segundos. Aunque los resultados mostrados en el artículo son inconsistentes en algunos aspectos, las conclusiones generales que se pueden obtener de él son muy interesantes y merecen un instante de reflexión.
Espectacular, ¿no?
Espectacular, sí.
¿Os suena lo del Redcode y el...
Sí.
¿Y el Nimda?
Sí.
Supongo que sí.
Un poquito.
¿No? ¿Sabéis lo que son los gusanos?
Uh-huh.
¿Contamos un poquillo?
Venga, cuéntalo.
Vamos a ver. Allá, en la época de los virus, cuando éramos jóvenes, cuando los hombres eran hombres y se programaban sus propios drivers, oh, Dios mío. No, no sé. Todo el mundo creo que sabe lo que es un virus, que es un programita que te infecta pues archivos de tu disco duro y que se propaga por los demás archivos, pues en algunos casos, pues borrando otros o infectando el sector de arranque de tu disco duro, de un disquete, de un archivo de un disquete, etcétera, etcétera. Vamos, que se te cuela por ahí por donde tú tienes datos y se propaga, ¿no? Entonces, antaño los virus se propagaban en disquete, que era como compartíamos información. Y una vez que tenemos red, hay unos virus que se propagan a través de la red por sí solos. O sea, llegan a un sitio, infectan ese sitio y a continuación se propagan al resto de la red, ¿no? Y estos son los que se conocen como gusanos. Bien, creo que hasta aquí no he metido la pata. De momento. Si la he metido, pues me hace un correo. Oye, ¿cómo se te ocurre decir esto en la antena? Pues, y pido disculpas públicamente. Pero vamos, de momento esto es lo que sabemos. Y sabemos que hay unos cuantos gusanos por ahí dando vueltas. Y el estudio este trata de 2, concretamente. El Nimda y el Redcode. Que son 2 gusanos que atacan fundamentalmente servidores de Internet que tengan un sistema operativo con el Internet Information Server instalado. Bien, y solo estos se ven afectados. Bueno, que yo sepa. Y a partir de ahí, pues nada, los virus se infectan un servidor y desde ese servidor intentan atacar otros, de forma aleatoria, ¿no? Entonces hay una cosa que tiene todo ordenador que está conectado a Internet, que es una dirección IP, que es una serie de 4 números que identifican a ese ordenador únicamente en Internet. Es decir, un ordenador solo puede tener esos 4 números en Internet y ningún otro, porque si no habría un conflicto, ¿vale? Entonces, para saber dónde van los datos y de dónde vienen. Digo yo que eso, hasta ahí es lógico, ¿no? No hay...
Sí.
Bueno, pues hecho de la dirección IP, los virus estos, los gusanos, lo que hacen es ir buscando máquinas que sean susceptibles de ser infectadas al azar. Y esto genera, pues como has dicho tú, una cantidad de información de tráfico y demás de la leche. Uh-huh. Espectacular. Bueno.
Muy, muy espectacular.
Una preguntilla.
A ver.
¿Algunos gusanos tienen como consecuencia que te pueden colapsar o saturar la red? ¿O es una consecuencia secundaria de cuando empieza por ahí a hacer sus hazañas, sus ataques, sus movidas? ¿O alguno, como digamos, nota de identificación de ese gusano, qué es lo que hace, qué es lo que te jode? ¿Es eso?
Pues...
¿Hay algunos que hacen eso?
Podrían colapsarte la red. Tú ten en cuenta que la búsqueda de servidores que estén disponibles lo hace al azar, ¿no? Entonces imagínate que tienes 8 servidores con Internet Information Server también instalado y se te infectan los 8. ¿Bien? Entonces esas 8 máquinas van a estar trabajando, mediando paquetes a la red, buscando más máquinas que estén disponibles. Entonces según su potencia de cálculo y el ancho de banda que tengan, así tirarán datos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces imagínate que ya solamente con...
Sí, digamos que siempre es una consecuencia secundaria de un gusano, ¿no?
Exacto.
Siempre va a pasar eso.
Sí, que se mueven una cantidad de datos a través de Internet de gusanos que están infectando servidores, que es espeluznante. Vamos, desde el primero en el 88 que salió por ahí, que fue una cosa así como casi anécdota, pero que tumbó Internet, hasta los últimos, como puede ser el Redcode o el Ninda. De Linux me he enterado de que había, por lo visto, uno que atacaba una versión concreta de Red Hat, ¿sabes? Y nada, a ver, vamos, para más detalles está la web de Ispasec, que no sé si me la contáis alguno.
Sí, es ispasec.com.
Fácil, fácil.
ispasec.com. Y el sistema OTAN, nada, que estamos buscando la paz.
Sí.
Nada.
Aquí no nos gusta la OTAN últimamente, pero nada.
Nada de nada. Y esto es lo que pasa con los gusanos. Nos comentó Vic el otro día que eso, que una máquina se escaneaba cada no sé cuánto tiempo. Pues si tienes un servidor infectado con el Ninda o el Redcode, pues menos. Bastante menos.
Pero si lo estuvimos hablando un día aquí, el hecho de que tú te conectabas a Internet y te creías anónima, y te hacían PIN y te hacían un escaneo de puertos...
Y la de Dios. O
sí,
sea
sí, que... ¿te crees tú que eres nada, una mierda maquinita ahí puesta? Y no sé, no sé a la gente cómo se le puede ocurrir.
Yo recuerdo una conversación muy curiosa que salió por ahí, que decía, no, bueno, ¿y a mí qué? ¿Que se me cuelen o qué tal? Que no, si no es que se te cuelen a ti, es que luego desde tu máquina atacan otras más importantes. Y a quien buscan es a ti, porque todo sale de tu máquina.
Claro, era eso, el que con tu máquina hacen de pasarela para...
Van a atacar otras más gordas, te pillan de conejillo de indias.
Vale, sí. Y el a mí que se me cuelen, si yo no tengo nada importante, pero que se cuele quien a mí me dé la gana.
Ay.
Vale.
No extraponemos.
Te odio.
Vale, yo también. ¿Algo que decir?
¿No?
No. Bien.
Vamos
después de la
vamos con los Reyes Magos.
No. Sí, lo de los Reyes Magos, ¿no?
¿Qué le pedimos a los
Vamos
Reyes
a ver, la Asociación de Internautas ha iniciado recientemente una campaña para que los ciudadanos pidan a los Reyes Magos una tarifa plana de verdad.
Plana, plana.
Plana, planísima, que sea asequible y universal. Vamos a ver, los internautas tendrán, o deberán, o si quieren, o les da la gana, mandar un correo electrónico a sus majestades. Su Majestad de los Reyes Magos, no el Juancar.
Se manamos.
Pero bueno, si se lo quieren mandar a Juancar, pues también. Me gustaría saber la dirección del correo electrónico de este.
juancarlos@españa.soso.com.
Bueno, y... Bueno. Y la asociación se encargará de hacerles llegar... madre mía, ¿qué es esto? Se la hará llegar... Es que no la estoy leyendo así como por encima, ¿no? Bueno, se encargará de hacérsela llegar también a los papás de los Reyes Magos, que ellos dicen que es el gobierno, partidos políticos y operadoras telefónicas. Dicen que los internautas se han portado muy bien, que han hecho sus deberes y que el año pasado han trabajado muy duro para poder incorporarnos, debe ser este país, a la sociedad de la información, pese a que el Ministerio y las operadoras nos han puesto muchísimas dificultades. Tenemos también un montón de hermanos, parece ser que somos ya 7.400.000 personas en España los que disponen de acceso a Internet y que aún no tenemos el regalo que queremos con ansiedad, que es una tarifa plana por la red telefónica básica de 2.000 pesetas al mes. En euros no lo decimos porque pasamos.
12.
Con dos.
Con dos. Y una DSL que llega a todo el mundo por 4.000 pelas.
24.
Con 4.
Con 4. Recurrimos a sus majestades porque la tarifa plana que nos gusta es la de 24 horas. Porque la última que nos han dado es esa que durante el día los escolares, los parados, las amas de casa, empresarios pequeños y medianos, autónomos, jubilados y mucha gente más no puede beneficiarse. ¿Qué más? No me lo he leído, me lo estoy leyendo ahora. Por eso queremos que este año los Reyes Majos nos manden la tarifa plana enterita, a ver si en el 2002 somos 20 millones y llenamos la sociedad de la información, que parece que está vacía, un poco vacía. También hay 300.000 españoles que no pueden acceder a la red de ninguna forma, porque viven en zonas rurales o tienen líneas telefónicas muy lentas. Y también lo que se pide es que pues esto se modernice, que no sea por problemas de dinero o porque no le da la gana, y que todo el mundo pueda acceder a Internet. ¿Qué más pide la Asociación de Internautas? Que los dominios .es no sean los más caros del mundo, que los den con fluidez y sin exigir demasiado dinero por ellos, porque parece que al final se lo van a quedar las empresas grandes. Y por último concluye la carta a los Reyes Majos, que piden que la Administración Española empiece a utilizar software libre, que sus páginas web sean accesibles de verdad para todo el mundo y no solo para determinados navegadores. ¿Cuál será?
Sí. Hacemos un breve resumen.
¿Y qué le pedís vosotros a los Reyes?
Yo no pido nada. Yo ya he visto el regalo fundamental en mi casa, ya lo he visto, así que ya no tiene emoción.
¿Pero así para Internet qué le pedís? ¿O para el mundo? ¿Tenéis algún...?
Joder.
Venga, empieza, venga.
Joder, tío. Esto lo tienes que preguntar antes para que no nos preparemos.
¿Una tarifa plana?
No sé.
Oye, pues yo qué sé, en Estados Unidos tienen línea de teléfono, más todas las llamadas locales gratis, sí. Más, por supuesto, con ese internet a través de modem, a través de la línea telefónica, a través de llamada local, por unas 2.500 al mes.
Sí, además que los americanos utilizan, digamos, tienen la tarifa plana cutre y luego tienen algo equivalente a la DSL, o todos tienen una velocidad decente en internet.
Pues no sé.
Por defecto.
Hombre, yo...
No, es que no lo sé.
Yo es que no lo sé, no estaba allí todavía.
No, ni yo.
Tengo amiguetes por ahí, pero vamos, hasta la peña, pues... Yo lo que conozco son dos métodos, o el cable modem, porque tienen cable en casa, o bien el modem estándar. Y que me dice...
Pero
que
el modem estándar lo mismo es, va por ADSL y todo, ¿no?
No, el modem estándar es modem.
Modem, o sea, normal.
Línea telefónica, 56K, y como...
O sea, que sí, será como aquí, pero según prefieras y tal.
Sí, lo que pasa es que pagas 2.500... Y tienes la línea y la...
Sí, lo tienes todo, sí.
Y no, aquí te cobran 1.000 y algo, es solo por la línea, ¿no?
Sí, aquí le tienes que pagar la línea telefónica y luego pagar lo del proveedor de Internet, pues a la misma telefónica o a quien sea.
Joder, es que es una pasta, tío.
Es una pasta, sí.
Una pasta para navegar medianamente, que tampoco
sí,
es...
Sí, que luego si eso sí que es un modem normal de 56K, pues eso, puedes navegar, pero poco más. Como te empieces a bajar cosas muy gordas, pues bueno, te estás ahí aburrido, asqueado.
Bajar un programa del bazar a mí me supone 45 minutos aproximadamente.
¡A la tía! ¿Solo? Sí. Joder, pero...
ha tenido suerte.
Una potentada, ¿no?
Sí. No, pero más o menos... Y, o sea, estoy hablando de por la noche, nunca por el día.
A ver, porque... Por supuesto.
O sea, si te conectas a las 6, 7 de la tarde, si te pones a descargar, puedes
descargar un K con 3.
No, yo con eso no tengo problemas, pero lo que son descargas...
A veces hasta que te conectas, pues tienes que intentarlo unas no sé cuántas veces.
Yo voy a hacer campaña a favor de los modem externos de puerto comunicaciones. Ni USB, ni modem interno, ni hostias.
Mira, los modem internos son una... mierda, asquerosa, repugnante.
Una ajena de la buena.
Exactamente.
Me ha costado, porque estoy buscando una DSL sin modem USB. Bueno, me ha costado encontrar una oferta por menos de 30.000 pelas. Vamos.
Para que te pongan un router, ¿no?
A un router con tarjeta de red y todo.
Router.
Si quieres el router, lo tienes que pagar. El modem USB te lo regalan.
30.000 pesetas.
Vamos a ver, una tarjeta de red cuesta 3 talegos, ¿no? Bien, es que, no sé, igual hay quien nos está escuchando que dice un router, una tarjeta de red, una breve, ¿puedo? Sí.
Por bueno, supuesto.
Tarjeta de red, 2-3 talegos. Funciona en prácticamente cualquier cosa. Y funciona de puta madre. Es que las tarjetas de red son así. No, yo es que he probado 800 millones de tarjetas de red. Sí. Creo que solo una vez he encontrado una tarjeta de red que no me funcionaba en Linux. Y estoy hablando del año 97. Uh-huh. ¿Bien? O sea, que ahora ya funciona esa tarjeta de red. Y además lo he comprobado, porque ese mismo equipo lo he tenido que instalar después. Y, joder, bien. O sea, las tarjetas de red funcionan, ya te digo, con prácticamente todo. El router lo que hace es como un adaptador entre la línea de teléfono de cualquier tipo, bien sea ADSL, la telefónica común o la RDSI, y tu tarjeta de red. Y ya coge y lo que te manda son datos puros y duros. Y te hace una cantidad de trabajo, te libera el procesador, y eso va, joder, como te pilles el router, quiero ir a tu casa a navegar un día.
Pues ya lo tengo pillado.
Ay.
Me lo ponen en febrero.
¿En febrero?
O sea, vamos, que sí, o sea, porque que ya que estoy pagando
la tarjeta. El modem USB es como los maravillosos modem internos que empiezan a consumir recursos por ahí.
Pues poco más o menos.
Locos.
Además, el ancho de
maravilla.
Sí, para Linux no va del todo bien, porque 3.com, por ejemplo, no quiere sacar especificaciones.
Sí, ya lo hemos visto por ahí, que sí, que se han puesto un poco pesigueros, sí, sí, sí. Un poco pelmazos.
Claro, porque había una persona que se quería hacer su propio driver para Linux y...
No, y además las tarjetas de red funcionan a 10 megabits, es decir, divide entre 8, que sería uno y pico kbytes, o sea, de los buenos, no 56, o funciona a 100, que es casi prácticamente todas ahora mismo a 100. Sí. Divide entre 8 y tienes una velocidad de la leche, ¿sabes? Uh-huh. Un ancho de banda muy bueno. Y el USB no tiene tanto ancho de banda como una tarjeta de red, ni de broma. Entonces, ¿qué pasa? Que el modem USB para ADSL... Si tú te quieres luego contratar una línea ADSL, te vas a tener que pasar al router. O a un modem interno ADSL, porque es que no te va a servir. Porque no vas a aprovechar todo el ancho de banda ni de coña. Con lo cual, el modem ADSL USB lo que tienes es que es baratísimo para el que lo fabrica.
¿Sabes? Sí, bueno, es genial, es falta de información al consumidor en muchas cosas.
Pues eso, y además de los
modems... Timo, ¿no? Por cierto modo, un poquito, ¿no?
Timo, no.
Ellos no te están informando tampoco, ellos sí, te lo regalan...
Tampoco puedes también informar a una persona.
Te tendrías que enterar tú, ahí entramos ya siempre en estas cosas,
claro,
pero...
Sí, pero yo entiendo... No, claro, sí,
pero hay gente que no se informa.
Claro, y luego...
Hay gente que, vale, la ADSL, internet, el modem me lo regala de puta madre.
No, claro,
pero vamos, para adelante.
Yo entiendo que no todo el mundo trabaja en esto y le gusta esto. Entonces, hay gente que es que le da lo mismo. Lo que le pongan y da igual. Sí, tal pero, que lo pongan y funcione.
Pero yo creo que es porque no saben lo que es, ¿no? A lo mejor si se lo explicamos un poco, pues ya...
No, pero yo creo que a nosotros también nos pasa lo mismo con otras cosas que no nos damos cuenta.
A ver, punto número uno. ¿Tú te comprarías un coche al que no le puedes levantar el capó?
No.
No, entonces ¿por qué te compras un modem del que no puedes obtener las especificaciones? Que viene a ser lo mismo. Yo no sé mecánica.
¿Pero para qué quiero una especificación?
Yo no sé mecánica, pero me gusta verle el motor al coche. ¿O no?
Bueno, a mí también, pero seguro que...
Claro, es que la movida es que cuando compras algo y tal y te vale tus pelas, pues que realmente lo has comprado y puedes hacer lo que quieras con ello.
Claro, pero yo estoy convencida de que es que hay gente que no quiere hacer absolutamente nada. O sea,
sí, pero es por desconocimiento. Sí, es por desconocimiento.
A mi hermana le da igual lo que le pongas, con tal de que le funcione, y le da lo mismo, y no la expliques más. Y se lo pones y punto. Joder. Le explicas tres cositas básicas y ya está.
Vaya tela. ¿Qué vamos a hacer con esto? En fin, pues ¿alguna petición para el año nuevo, para los reyes o...?
Es que hay demasiadas y algunas son demasiado utópicas y bueno, pues no las dejaremos.
Haz uno. Una, solo una. Venga.
Bueno, pues no.
Es que le estoy temiendo yo.
Que hay una frame rate en mi casa. Quiero 2 megas de ancho de banda para mí solo. 2 megas. Mi reina por una frame rate. Sobre todo cuando sale la versión nueva de Linux Mandara, que me quiero bajar los 4 CDs que van a ser la siguiente, o 3, o los que sean.
Y exactamente, que ahora cuando nos queremos bajar la Debian o la Mandara, que o la que sea.
O la que sea.
Nos la tenemos que bajar en el curro.
Ay, en el curro. Chapártela ahí a escondidas y a hurtadillas para que no te pillen. Y tú.
y es horrible.
Bueno, en mi culo los gilipollas no se enteran. Pero bueno, de todas maneras tampoco lo puedes decir. Tampoco se lo puedes decir, ¿no?
Venga, yo no voy a comentar nada de mi culo.
Vale.
Me voy a caer un poco, aunque me encantaría.
Estás feliz y contenta.
Bueno, bueno, estoy que alucinas.
Estás radiante, ya te decía. En fin, vale, la siguiente noticia, con vuestros permisos. La siguiente noticia versa acerca de Valladolid, Pucela. En el centro de Castilla León, es más, en el centro de Castilla, porque no pertenece a las provincias estas que eran de León antaño, cuando era Castilla, la vieja Castilla, la nueva y León. ¿Os acordáis de aquella época cuando los... En fin, vamos a lo que íbamos. Valladolid. En Valladolid, capital de Castilla León, una de las comunidades con mayor número de provincias y que quizá reciben menor apoyo del gobierno, se ha intentado iniciar un servicio de inicialización a la informática y a las nuevas tecnologías en el ámbito rural y se ha puesto en marcha por la Diputación de Valladolid a partir del próximo 7 de enero. 7, es decir, eso cae en...
lunes.
El lunes que viene. O sea, este lunes empieza. Atención todos, que este lunes empieza en 48 municipios de la provincia, con la participación de 484 alumnos de las 1.230 solicitudes recibidas. Vamos a ver, esto importante. 484 alumnos, 1.230 solicitudes. Casi una tercera parte, algo más, son los que han obtenido o conseguido la movida esta para aprender informática. Lo cual quiere decir que hay interés. Uh-huh. En el medio rural.
Sí.
A mí me llama poderosamente la atención esto. No sé, hay interés ahí. No, de ahí, oye, siempre puede salir el típico geniecillo de estos así, que no te lo esperas y... no sé. Quizás es muy utópico. Este proyecto interactivo de informática denominado Aula at Deep y que cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de pesetas. 6,5 millones de pesetas, vamos a ver. Con 6 kilos y medio...
Espera, tú sigue leyendo la noticia.
Se articulará en torno a un autobús dotado de los medios tecnológicos necesarios que recorrerán municipios en diferentes rutas. Esto es la caña, tía.
Sí.
O sea, con 6,5 kilos, no con 800 mil millones. No.
No, que siga leyendo la noticia.
Esta iniciativa que expusieron hoy el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, y el diputado de Bienestar Social, Luis Minguela, responde a las necesidades formativas de los municipios más pequeños de la provincia y de los sectores sociales más desfavorecidos, especialmente las mujeres. La formación parte del entorno gráfico 2000, considerado básico antes de pasar a otras aplicaciones informáticas como son los programas... Es que no puedo leer esas dos palabras. Bueno, eso es la vida.
Y
el
básico y
el ay, Dios mío. Que también se enseñarán, al igual que un aprendizaje para la navegación por internet. No quiero preguntar con qué programa.
No.
Este servicio tendrá un carácter experimental durante el presente curso escolar, con el fin de ampliarlo en sucesivas ediciones en las que se intentará contar con el patrocinio de...
y otra.
Sí, son dos pesos pesados.
Sí,
vamos
a decirlo.
Los hijos de Billy.
Una pieza por M y otro por T.
Los hijos de Billy y los nietos de Villalonga. Sí. Del Pichalonga.
El mismo payaso.
Dios mío. El autobús recorrerá 8 rutas, una cadena de ellas compuesta por un determinado número de pueblos, que visitará diariamente durante un mes hasta finalizar el curso e iniciar otro itinerario por el mismo periodo de tiempo.
A mí me parece muy bien la noticia. Si no fuera por la última parte de que se enseña Windows.
Bueno.
O sea, está muy bien que se alfabetice el mundo rural a nivel tecnológico.
¿400 cuántas personas? ¿400 por 85? ¿84?
Sí.
484 personas van a ser formadas.
Sí.
Con un autobús.
Sí.
Y el presupuesto total son 6,5 kilos. O sea, uh-huh. A mí me parece un récord. Con 6,5 millones vas a formar a 400 y pico personas. sea, ¿a cuánto sale cada persona? Y en un autobús, o sea, ¿a cuánto sale cada persona? Divide. Se te queda baratísimo, tío. A ver, la calculadora. A ver, Kika coge el móvil, se acerca para la onda, dispara contra la calculadora, se le tira la calculadora. ¡Atención! Va a agradecer la operación. A ver, ¿a cuánto nos sale?
13.429
pesetas. 13.429
pesetas
por persona. O sea, me parece un precio de la leche.
Sí, sí, no.
Para que te enseñen Windows 2000...
Que nos puede gustar más o menos, pero...
No, si a lo bueno. Mejor, si a lo mejor la movida está bien para enseñar a gente que no tiene conocimientos y tal. Pero a lo mejor que ya por defecto digan, no, vamos a enseñarle Windows. Y porque esta gente no podría aprender Linux perfectamente igual que cualquiera de nosotros.
Pero a mí, ¿sabes lo que me parece interesante de la noticia? Me parece interesante que se especifique que va a ser con el entorno gráfico Windows 2000. Porque ya se especifica.
Sí,
ya no es la cosa de decir, va a enseñar informática. Y todo el mundo da por supuesto que Windows.
No, pero
no,
aquí...
se está especificando que va a ser esto y van a ser estas aplicaciones. Y bueno, puede ser una tontería que la hayan hecho sin pensar. O puede ser algo que, para evitar equivocaciones, lo hayan puesto.
Bueno, hombre, por lo menos está bien, vamos, creo yo.
Sí.
Estamos hablando de...
No, sí, claro que está bien.
13.000 pesos por persona. Supongamos que se pagan las licencias, ¿no? De todos los Windows.
Imagíname, sí.
Si cada Windows son 20 trompos. Y
mejor más, con 800.
Más luego el... No, el Windows 2000 eran 25 trompos. Más luego lo que te salía al Office, que eran otros 120. A poco que tengas 8 equipos, 10 equipos, pone 10 equipos, 140, un millón y pico, un millón y medio solo en licencias.
A lo mejor solo sí, llevan uno en el auto.
No, pero vamos a ver.
Uno
si,
para todo.
Si cada persona les cuesta unas 13.000 pelas en formación, aproximadamente, pongámosle que son menos por quitar estos gastos, si en vez de esto hubieran utilizado software libre, habría unas 1.000 personas más que podrían recibir esta formación. Es decir, habiendo usado Linux y Star Office, las 1.200 y pico personas hubieran recibido su formación. Tela, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y esto haciendo un cálculo así a voleo. ¡Ostras! Vamos a ver. Resulta, no sé. Bueno, sí. Me estoy enrollando aquí como una persiana. Lo siento mucho, querido radio escuchantes. ¿Nos puedes poner música, Inés?
Sí, vamos a poner a los Rolling, ¿no? Paint It Black.
Sí, pero estos no tocaron en Valladolid.
No. No, pero...
Pues para que se anime. ¿Sabrán usar?
Pero seguro que los
escuchan en Valladolid. ¿Sabrán los Rolling, tío? Es curioso.
Ellos sabrán. Y bueno, pues venga, vamos a poner el tema este que,
sí, porque se me pide la pizza.
Que este tema es de Brian Jones, que por desgracia falleció demasiado pronto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué fue? ¿Un componente de los Rolling?
Sí, uno del principio.
Antes que...
Se murió el pobrecillo.
Antes que era guitarrista, ¿no?
Sí.
Sí, porque los otros tres llevan toda la vida. ¿Y era bajista? El guitarrista, ¿no?
Sí, se murió muy pronto. Creo que no llegó ni a los años 70, no lo sé. No estoy seguro, a lo mejor me equivoco, pero vamos. El tema este es de él y es un tema cojonudo y bueno, vamos a ponerlo.
Dale, dale.
Fina.
Gracias por especificar.
Que sí. Vamos con el Evangelio de Tux. Vamos con justito de tiempo. El Evangelio de Tux. El Evangelio de Tux. Ah, sí. Tux, para información de los radioescuchas, pingüino, la mascota de Linux, se llama Tux. Y bueno, cada generación tiene una mitología, cada milenio tiene un día del juicio final. Cada leyenda lleva el nudo de la distorsión hasta que el orador se funde. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Helsinki descubrieron hoy lo que pueden ser las escrituras más antiguas conocidas del culto de Tux, una secta religiosa fanática que floreció durante la temprana era del silicio, alrededor del amanecer del tercer milenio. Aquí viene el Evangelio de Tux, versión 1.0.
En el principio, Turing creó la máquina. Y la máquina era enreversada y artificiosa, existiendo solamente en teoría. Y von Neumann miró hacia la máquina y vio que era enreversada. Dividió la máquina en dos abstracciones, el dato y el código. Y los dos eran una misma arquitectura. Este es un gran misterio y el principio de la sabiduría. Y von Neumann habló a la arquitectura y la bendijo diciendo: sale y reprodúcete, intercambiando libremente datos y código, y puebla la tierra con todo tipo de dispositivos. Y así fue hecho, y era bueno. La arquitectura prosperó y fue realizada en hardware y software, y pobló la tierra con muchos sistemas. Los primeros sistemas fueron poderosos gigantes. Muchos y grandes trabajos de renombre lograron. Entre ellos estaba Colossus, el rompeclaves, ENIAC, el artillero, el SAC y Multivac, y todo tipo de criaturas alucinantes cuyo nombre terminaba en AC, los experimentadores. Y Sage, el defensor del cielo y padre de todas las redes. Esos eran poderosos gigantes de la antigüedad, las primeras criaturas de Turing, y sus trabajos han sido escritos en los libros de los ancianos. Esta fue la primera era, la era de la sabiduría. Entonces, los hijos de mercadotecnia se fijaron en los hijos de Turing y vieron que eran ágiles de mente y limpios de nombre, y tenían muchos atributos grandes y perniciosos. Y se dijeron a sí mismos: vayamos y hagamos corporaciones, y unamos los sistemas a nuestro propio uso, de modo que nos traigan gran fortuna. Con dulces palabras sedujeron a sus clientes, y con muchas cadenas ataron a los sistemas, para moldarlos a su propia imagen. Y los hijos de mercadotecnia se vistieron con conjuntos, los mejores para atraer a sus clientes, y escribieron licencias graves y peligrosas, las mejores para atar a los sistemas. Y los hijos de mercadotecnia fueron entonces conocidos como conjuntos, despreciando y siendo despreciados por los verdaderos ingenieros, los hijos de von Neumann. Y los sistemas y sus corporaciones se replicaron y crecieron numerosos en la Tierra. En aquellos días estaba IBM y Digital, Burroughs y Honeywell, Unisys y Rand y muchos otros. Y cada uno de ellos se mantuvo con su propio sistema, hardware y software. Y no se mezclaron, pues lo prohibían sus licencias. Esta fue la segunda era, la era de los mainframes.
Entonces sucedió que los espíritus de Turing y von Neumann miraron hacia la Tierra y se enfadaron. Los sistemas y sus corporaciones se habían hecho grandes y voluminosos, y los conjuntos habían desplazado a los verdaderos ingenieros. Y los clientes lloraron y gimieron amargamente al cielo diciendo: ¡oh, si fuese creado un sistema poderoso y pequeño capaz de llegar incluso hasta el hogar! Y los ingenieros lloraron y gimieron igualmente diciendo: ¡oh, si surgiera un proveedor que nos liberase de todos esos conjuntos opresivos y sus grandes y peligrosas licencias y nos diera un sistema verdaderamente nuestro en el que pudiéramos hacer nuestros inventos y adaptar las cosas a nuestro gusto! Y los espíritus de Turing y von Neumann oyeron los llantos y se dijeron uno al otro: descendamos y fabriquemos un rompelímites para que los llantos se calmen. Y ese día los espíritus de Turing y von Neumann se introdujeron en Moore, de Intel, proporcionándole la intuición y la sabiduría para entender el futuro. Y Moore fue uno con el chip y lo produjo, y le puso de nombre 4004. Y Moore bendijo al chip diciendo: tú eres el rompelímites. Con mi corporación te he fabricado. Aunque eres tan pequeño como una mota de polvo, crecerás y te replicarás hasta el tamaño de una montaña, y conquistarás a todos los que fueron antes que tú. Esta es tu bendición, la que te doy. Cada 18 meses duplicarás tu capacidad hasta el fin de la era. Esta es la ley de Moore, que perdura hasta nuestros días. Y el nacimiento del 4004 fue el principio de la tercera era, la era de los microchips. Y así como los mainframes y sus sistemas y corporaciones habían florecido, de ese mismo modo hicieron los microchips y sus sistemas y corporaciones. Y su linaje fue el siguiente: Moore engendró a Intel, Intel engendró a Mostek, Zilog y Atari. Mostek engendró a 66502 y Zilog engendró a Z80. Intel también engendró a 8800, quien engendró a Altair, y 8086, madre de todos los PCs.
6502 engendró al Commodore, quien engendró a PET y a 64. Apple, quien engendró a DOS. Apple es el gran misterio, la fruta que fue devorada, aunque floreció de nuevo. Atari engendró a 800 y a 1200, maestros del juego, y quienes fueron destruidos por Sega y Nintendo. Xerox engendró a Park. Commodore y Park engendraron a Amiga, creador de hermosas artes. Apple y Park engendraron a Lisa, quien engendró a Macintosh, quien engendró a IMAG. Atari y Park engendraron a ST, el músico, quien murió y nunca más fue. Z80 engendró a Sinclair, el gnomo, a TRS-80 y a CPM, quien tuvo muchas máquinas. Más pronto se dejó este mundo. Altair, Apple y Commodore engendraron juntos a Microsoft, la gran oscuridad, que es llamada abominación, destructor de la tierra, las cancelas del infierno. Luego sucedió en la era de los microchips que IBM, la mayor de las corporaciones de mainframe, se fijó en sus jóvenes sistemas de microchips y se sintió gravemente vejada. Y en su vejación y en su cólera golpearon la tierra y crearon el PC de IBM. El PC carecía de sonido y color, siendo enrevesado y artificioso en gran medida, pareciendo un desarrapado. Sin embargo, los clientes fueron fuertemente inducidos y compraron PCs en gran número. IBM buscó un proveedor de sistemas operativos, ya que en su apresuramiento no habían creado uno, ni habían fraguado una licencia apropiada, diciendo: primero crearemos el mercado, luego crearemos un nuevo sistema, con nuestra propia imagen y sujeto por nuestra licencia. Mas ellos razonaron con su orgullo y no con sabiduría, no previendo la cólera que iba a venir. E IBM se acercó a Microsoft, quien obtuvo la licencia del Q2, el hijo de CPM y 8086. 8086 era la hija de Intel, la criatura de Moore. Y Q2 creció y recibió por nombre MS-DOS. Y MS-DOS y el PC juntos crecieron vigorosamente y conquistaron todos los mercados, replicándose y tomándose posesión de ellos de acuerdo con la ley de Moore. E Intel creció terriblemente y devoró a todos sus hijos, de modo que ningún chip podía quedar tras ella. Y Microsoft creció soberbia y devoró a IBM. Y esta fue una gran maravilla en la Tierra. Todas estas cosas están escritas en los libros de los hechos de Microsoft. En la plenitud del tiempo, MS-DOS engendró a Windows. Y este, el linaje de Windows. CPM engendró a Q2. Q2 engendró a 2.1.0. 2.1.0 engendró a 2.2.0 por vía de Unix. 2.2.0 engendró a Windows 3.11 por vía de Park y Macintosh. IBM y Microsoft engendraron a OS2, quien engendró a Windows NT y Warp, el perdido sistema operativo de la tradición. Windows 3.11 engendró a Windows 95 tras triunfar sobre Macintosh en una poderosa batalla de licencias. Windows NT engendró a NT 4.0 por la vía de Windows 95. NT 4.0 engendró a NT 5.0, el sistema operativo también llamado Windows 2000, el bug de milenio, apocalipsis, Armagedón, el fin de todas las cosas.
¡Madre, madre, chip sucio!
Luego vino a suceder que Microsoft había crecido grande y poderosa en medio de las corporaciones de microchip, más poderosa que cualquiera de las corporaciones que había antes de que ella creciera. Y el corazón de Gates se endureció y le juró a sus clientes ingenieros las palabras de esta maldición: hijos de von Neumann, oídme, IBM y las corporaciones de microchip creadas por nuestros ancestros nos ataron con graves y peligrosas licencias, de modo que nosotros imploramos nuestra liberación a los espíritus de Turing y von Neumann. Ahora yo os digo, soy más grande que ninguna corporación que me haya precedido. ¿Vais vosotros a perder vuestras licencias? Nada de eso. Yo os ataré con licencias el doble de graves y 10 veces más peligrosas que mis antecesores. Cincelaré mi licencia en vuestros corazones y escribiré mi número de serie en vuestros lóbulos frontales. Os ataré a la plataforma Windows con astutos artificios y con tortuosos esquemas. Os ataré al chip de Intel con código enrevesado y retorcidos interface. Os capturaré y esclavizaré como ninguna generación ha sido esclavizada anteriormente. ¿Para qué imploráis a los espíritus de Turing, von Neumann o Moore? Ellos no os oyen. Me he convertido en un poder mayor que ellos. Ahora debéis rezarme solamente a mí y vivir a merced de mi rabia. Yo soy las cancelas del infierno. Sostengo el portal a MSNBC y las llaves de la pantalla azul de la muerte. Temedme, temedme intensamente. Servidme solo a mí y viviréis. Y la gente fue presa del terror y aclamó a Microsoft. Y forzada por el terror, soportó duras y peligrosas pruebas con la plataforma Windows y su artificiosísima licencia. Y de nuevo le rogaron a Turing y von Neumann y Moore que les enviase un salvador. Pero nadie fue encontrado capaz de la tarea hasta el nacimiento de Linux.
Estas son las generaciones de Linux. Sage engendró a ARPA, quien engendró a TCP/IP y a LoRa, quien engendró a Ethernet. Bell engendró a Multics, quien engendró a C, quien engendró a Unix. Unix y TCP/IP engendraron a Internet, quien engendró a la World Wide Web. Unix engendró a RMS, padre del gran GNU, quien engendró las librerías y Emacs, jefe de las utilidades. En los días de la web, Internet y Ethernet engendraron la RAL Intranet, cuya rosa le dio nombre entre todas las corporaciones y preparó el camino del pingüino. Y Linux y la web engendraron el kernel a través de Unix. El kernel, las librerías y las utilerías juntas son la distribución, el único pingüino en muchas formas, por siempre y para siempre alabado. En esos días sucedió que había un joven escolar en Helsinki que se llamaba Linus el Torvald. Linus era nombre devoto, un discípulo de RMS, fuerte en el espíritu de Turing, von Neumann y Moore. Un día, meditando en la arquitectura, Linus cayó en trance y tuvo una visión. Y en la visión vio un magnífico pingüino, sereno y agraciado, sentado sobre un témpano de hielo mientras comía pescado. Y ante la vista del pingüino, Linus se asustó profundamente y rogó a los espíritus de Turing, von Neumann y Moore para que le ayudasen a interpretar ese sueño. Y en el sueño, los espíritus de Turing, von Neumann y Moore le contestaron diciendo: «No temas, Linus, nuestro bienamado hacker. Tú eres mogollón de guay alucinante. El gran pingüino que ves es un sistema operativo que crearás y extenderás por todo el mundo. El témpano de hielo es la Tierra y todos sus sistemas, sobre los que el pingüino descansará y se regocijará cuando complete su tarea. Y los peces de los que se alimenta el pingüino son los programas con enrevesadas licencias, que flotan bajo todos los sistemas de la Tierra. El pingüino cazará y devorará todo lo que es lioso, retorcido y artificioso, todo el código que se retuerce como el espagueti, o está infestado de criaturas marchitadoras, o está atado por graves y peligrosas licencias, deberá capturar. Y en capturarlo deberá replicarse, y en replicándose deberá documentarse. Y en la documentación deberá dar libertad, serenidad y la mayor maravilla y alucine de la Tierra y todos los que programan en ella». Linus resurgió de la meditación y creó un pequeño núcleo del sistema operativo como el sueño le había predicho. A la manera de RMS publicó el núcleo en la telaraña mundial para que todos pudieran obtenerlo y contemplarlo. Y en la plenitud de tiempo de Internet, el núcleo creció y se replicó, haciéndose más guay y alucinante hasta que al fin fue reconocido como un pingüino realmente grande y poderoso, cuyo nombre era Tux. Y los servidores de Linux tomaron refugio en el núcleo, las librerías y las utilidades. Instalaron distribución tras distribución. Hicieron sacrificios en favor de GNU y el pingüino. Y dieron gracias a los espíritus de Turing, von Neumann y Moore por su liberación de las garras de Microsoft. Y esto fue el principio de la cuarta era, la era del código fuente abierto. Hay mucho más que decir acerca de los extrañísimos y maravillosos sucesos de aquellos días. Cómo algunos conjuntos de Microsoft planearon la guerra contra el pingüino, pero fueron descubiertos en una víspera de Halloween. Cómo Gates cayó entre abogados y fue traicionado y crucificado por sus anteriores amigos, los apóstoles de los medios. Cómo los caballeros mercenarios del sombrero rojo llevaron el evangelio del pingüino a las salas de las corporaciones, e incluso de la disputa entre los cofrades del Genome y KDE acerca de una licencia de troll. Pero todas esas cosas están descritas en otra parte, en los libros de los hechos del pingüino y las crónicas de la cuarta era. Y supongo que si narrásemos todas aquellas, llenaríamos un montón de DVDs tan profundo y peligroso como un grupo de noticias de Usenet. Ahora puedes programar en el poder de las fuentes, que el núcleo, las librerías y las utilidades sean contigo, a través de todas las distribuciones, hasta el fin de la época. Amén.
Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM.